Vamos a abrir la palabra en esta mañana por el primer capítulo de Reyes. Y dentro de la historia de los reyes de Israel, hubo reyes que hicieron lo bueno delante de Dios y también hubo reyes que hicieron lo malo delante de Dios. El rey Acab, dice la palabra, que fue el rey más malo de todos. Entre todos los que hubo malos, él fue el rey más malo. Y si tú lees un poco la palabra acerca de este rey, y da la coincidencia de que en esta mañana van a enseñar a los niños sobre el rey Acab, el paisano este era de la clase de personas que si un vecino tenía un terreno y él lo quería para él, para hacer una huerta, y el vecino no se lo quería vender, era la clase de persona que su esposa Jezabel lo mandaba asesinar para cogerle el terreno, siendo rey de Israel. Sustituyó a Jeroboam. Era la clase de personas que perseguía a los levitas, a los sacerdotes, les daba caza y les daba muerte. La clase de gente que ponían 850 sacerdotes falsos de Baal y de Asera y adoraban a Baal, Asera, les hacían estatuas y llevaban al pueblo de Israel a la corrupción espiritual. Y por eso dice la palabra que él hizo lo malo. Acerca de su esposa Jezabel, ¿qué podemos decir? Él era malo, ella era peor. Él era la cabeza como rey, ella movía la cabeza porque ella era el cuello. Y así andaba Israel. Así estaba Israel. En el Salmo 115, que hemos abierto la reunión leyéndole, dice que los que hacen los ídolos y los que los adoran son semejantes a ellos. Tienen ojos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen orejas, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen pies, no andan, manos que no palpan, porque son estatuas, son muñecos. Y esto es la abominación del Señor. En esta mañana a ti te damos la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, aparta, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas para ti, para tu gloria, que te honremos, Señor, en todo lo que hacemos, decimos, en nuestra conducta, en la forma de vivir, queremos honrarte y queremos agradarte para dar testimonio tuyo, Señor, solo con nuestra actitud, solo con nuestra forma de vivir, que todo el mundo pueda ver un ejemplo en nosotros, Señor, porque los creyentes te representamos a ti en este mundo pagano, Señor, en este mundo caído, Padre. A ti sea la gloria. Amén. En el primer capítulo de Reyes, allí por el Primera de Reyes por el capítulo 3, estamos viendo cómo después de la muerte de David viene Salomón a tomar el trono. Y dice la palabra que el Señor le pidió que Salomón le pidió al Señor que le diera sabiduría, que le diera entendimiento y buen juicio para juzgar a su pueblo. Porque él era joven y le dijo que no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Y todos sabemos, y lo tenemos bien estudiado y lo hemos escuchado, que el Señor le concedió lo que pidió, porque le agradó. ¿Por qué? Porque él no pidió para sí mismo. Le dijo el Señor, por cuanto no pediste riquezas, ni largos días, ni aún pediste la vida de tus enemigos, yo te concedo lo que me estás pidiendo. Nunca se va a levantar un rey tan sabio, ni tan rico, ni tan próspero como tú. Eso se lo dio por gracia, porque quiso dárselo, independientemente de su actitud, independientemente de si se portara bien o si se portara mal. Porque dice bien claro en la palabra, en el verso 14, del capítulo 3 de Primera de Reyes, Isi, y cuando escuchamos Isi, es que nos está dando la opción. Y si tú anduvieres en los caminos y guardando los estatutos y mis mandamientos, al igual que hizo tu padre David, yo alargaré tus días. Le dio la opción, le dio todo aquello por gracia, sin merecérselo y sin pedirlo. Toda la gloria, y le dio toda la sabiduría para juzgar a su pueblo. Y luego le dijo, pero, y si, tú guardas mis mandamientos, yo voy a alargar tus días. Y eso ya estaba en mano de Salomón, el cumplirlo o no cumplirlo. Salomón tuvo una vida bien próspera, y en otro pasaje le advierte: no amontones oro para ti, ni caballos. Se lo dice. Sabemos que Salomón hasta hizo naves, barcos especiales, para ir a por oro. Ofir, ¿verdad? Y traía oro. Y traía toda cosa de valor. Y también puedes leer en la palabra que todos los reyes de alrededor iban ahí a comprar los caballos que él criaba y que él producía. Y pensamos que esto no tiene un significado, pero puedes indagar. Yo en esto no me quiero parar, pero lo que significaba para una persona de la época y para un rey acumular oro para sí, ¿verdad? Y también comercializar con caballos. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, porque sabes una cosa, del rey Salomón podemos aprender mucho, porque Dios le dio un favor, Dios le dio un don. Y puedes escuchar y puedes leer Proverbios, pura sabiduría. Y él anduvo rectamente delante de su Dios. Pero cuando fue viejo y cuando fue mayor, aquí dice la palabra, en este verso, en este capítulo 11, habla de la apostasía y las dificultades del rey Salomón. Dice: el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Prohibido. Dios le advirtió: no os caséis ni os juntéis con mujeres extranjeras. Muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y también las seteas. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y estas, pues, se juntó Salomón con amor. Dice la palabra que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y todas estas mujeres, que eran 1000, desviaron su corazón. Porque a Salomón ya era viejo y sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses. Y entonces Salomón empezó a adorar a Astarot, la diosa de los sidonios, a Milcov, abominables ídolos de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios y sirvió a todos estos dioses. Tú sabes que cuando el Señor le da a su pueblo toda la tierra prometida, echa todas estas tribus, eran tribus abominables. Esas tribus contaminaban la tierra, porque adoraban a sus dioses y muchos de estos dioses requerían sacrificios humanos, de bebés y de vírgenes. Y cuando el Señor echa a todas estas tribus, era porque se ocupaban en hacer esto. Bueno, pues volvieron otra vez a hacerlo. Volvieron otra vez a hacerlo, todo esto. En el capítulo 12 de Primera de Reyes vemos cómo muere Salomón. Y cuando muere Salomón, su hijo Roboán toma el trono. Tenía un enemigo que se llamaba Jeroboam y regresó de Egipto. Y regresó demandando y hablando en nombre de las 10 tribus del norte para pedir una reducción de impuestos, porque el rey Salomón tenía a las tribus con un impuesto muy fuerte. Y a las 10 tribus del norte vinieron pidiéndole a su hijo que les aflojara un poco los impuestos. Entonces, ¿qué hizo el rey Roboán? El rey nuevo, pues recurrió a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Tenía su séquito de ancianos, gente, vamos a dar por supuesto que eran gente sabia, puesto que se habían estado con él en su reino, y de la sabiduría de Salomón no vamos a hablar. Al final declinó, porque su corazón se torció, porque 1000 mujeres todo el día pidiéndote cosas, pues al final, antes o después, claudicas. Yo no me quería ver en su lugar, pero él claudicó y tú y yo no íbamos a ser mejores. Porque 1000 mujeres dándote la vara todo el día, cuidado, ¿eh? Pueden ser muy persuasivas. Ya una es muy persuasiva y está en su derecho, pero 1000, Lo dice la palabra, que eran 1000. Yo no sé de dónde sacaba tiempo este hombre. Pero si me imagino que se ponía en su buen trono que tenía de marfil y un trono espectacular, y si se ponían todas una por una a pedir, ay, Dios mío, no daba hecho, la sabiduría le llegaba a poco. Y así ocurrió, suena chiste, pero así ocurrió, que su corazón se desvió, pero dice que fue por querer, porque consintió y por obedecer a las mujeres. Cada una tenía su cultura y su tradición, y la impusieron allí. Bueno, pues entonces dice que Roboam tomó consejo de los servidores que habían servido a su padre acerca de este asunto, de que les bajaran los impuestos. Y el consejo fue bueno. Pero también pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, a sus amigos, por así decirlo. Y el consejo ya no fue bueno. Y dice en Primera de Reyes 12, a partir del verso 8, que él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Vale. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo nuestros impuestos? Y los jóvenes le dijeron, los jóvenes que se habían criado con él: así hablarás a este pueblo, te he dicho estas palabras, tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo del yugo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Eso es lo que le respondió. Cuando los ancianos le habían dado un buen consejo, sí, aflójales el impuesto y te van a servir las 10 tribus. Porque dijeron, si tú, rey, nos aflojas el impuesto, nosotros te vamos a servir para siempre. Nosotros y nuestros hijos y nuestras generaciones. Y él cogió y fue a coger consejo de sus amigos. Y esto es lo que le respondió. Y yo leyendo esto decía, pero vamos a ver, no es hijo del rey Salomón. Que es cierto que al final se desvió y también lo vivió. Porque dice que era joven, pero tenía 40 o 41 años, creo, cuando cogió el trono. Vale. ¿Y tú no habrías leído Proverbios de la mano de su padre? Yo me pregunto. ¿De la mano de su propio padre, del rey Salomón, no leyó Proverbios? ¿No leyó esos pergaminos que escribía? ¿No escuchó cuando venían todos los reyes de las naciones a escuchar sabiduría? ¿A ponerle todos los juicios para que él juzgara rectamente con la sabiduría de Dios? Proverbios 8:12, ponlo ahí si haces el favor. 8:12 de Proverbios. Por ejemplo, que dice, yo la sabiduría habito con la cordura, ya yo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y sigue diciendo, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Le viene al pelo. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Está hablando la sabiduría. Y también otro proverbio dice que los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Y él cogió y mandó al recaudador de impuestos a recaudar como solía hacer su padre. Al recaudador de impuestos lo mataron, lo apedrearon. Y ahí estalló la rebelión. Ahí estalló la división del reino y desencadenó en una guerra civil. Por tener la sabiduría a mano y querer escuchar a los amigos. Por tener lo que tu padre ha estado escrito a mano de parte de Dios y tú te vas a escuchar a tus amigos. ¿Verdad? Cuando el rey Roboam oyó esto, se fue a Jerusalén, huyó a Jerusalén. Y todo Israel se rebeló contra la casa real de David. Y cuando hablamos de la casa real de David, es que le dijo Dios a David que su descendencia de su tribu siempre se iba a sentar en el trono. Por amor a David, porque tenía un corazón conforme al de Dios. el corazón de David. Y se lo dice, si tú anduvieras, le dice en Primera de Reyes en el capítulo 3, le dijo a Salomón, si tú anduvieras en el camino que anduvo tu padre. También sabemos que David tuvo un fallo humano, con Bersabé, y mandó asesinar a su esposo, a Urías el Heteo, ¿no? Pero se arrepintió y él se encaminó. Y cuando el Señor habla de la casa real de David, es que es una descendencia de linaje real, que se tenían que sentar sus hijos porque Dios lo manda en el trono. Y Israel se rebeló contra eso de parte de Dios. Y fue una rebelión que continuó hasta que volvieron de un cautiverio babilónico, esa división. Ya ahí vemos las 10 tribus del norte, ¿verdad? Ya ahí vemos las otras dos tribus y haciendo guerra entre ellas. Sí que es cierto que Roboán era rey, porque su padre era rey. Pero Jeroboán, que había sido un enemigo de Salomón y por eso había huido y volvió de Egipto cuando había muerto, era de cuna humilde y él asimismo se erigió rey. Y rápidamente cogió la sartén por el mango y se puso a hacer y a deshacer conforme a su sabiduría e inteligencia. Y dice la palabra que rápidamente construyó un becerro de oro en Betel y otro en Dan y los colocó para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar el templo. Para que la gente de las tribus, de las 10 tribus del norte, no bajara a Jerusalén como tenían por costumbre para adorar a su Dios, para ofrecer holocaustos, sacrificios y cumplir con la tradición judía. ¿Verdad? Y esto es lo que marcó la división y la formación de un reino y otro. A los sacerdotes y levitas los persiguió y los expulsó del reino del norte. Y Roboán los acogió. Y dice la palabra en Primera de Reyes en el capítulo 14, no hace falta que vayamos porque no vamos a leer todos los versos para no extendernos muchos, pero dice que Roboán, que Judá, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice que edificaron altares, estatuas, imágenes de Asera, hubo sidonitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Conforme le dijo el Señor, no hagas esto, y lo hacían. Mira, los sidonitas eran gente que vivían en la sociedad y estaban consentidos. Los sidonitas, esta palabra deriva de la práctica homosexual que caracterizaba a muchas personas en la ciudad de Sodoma. Y Levítico lo prohíbe bajo pena de muerte, tales prácticas. Y ahí vivían en la sociedad y su relación era consentida. Tú imagínate cómo se sentía, cómo se tenía que sentir el Señor viendo que su pueblo escogido, cuando están en la tierra donde les ha puesto para que prosperen, lo que hacen es que se mezclan con las tribus paganas y acaban adorando a sus dioses. A esas tribus que en un principio el Señor les mandó que exterminasen, que persiguieran y que exterminasen, ellos dejan algún remanente y a la vuelta de las generaciones se contaminan, ¿verdad? Ya hemos escuchado la historia de aquel hombre que compra una casa a buen precio, muy grande, y el dueño antiguo le dice, yo te vendo la casa, pero ese clavo de la pared va a ser siempre mío. Y él consiente. Dice, está bien, es una casa grande, bonita, a buen precio, me viene bien. Ese clavo es tuyo, voy a hacer uso del clavo cuando yo quiera. Pasa el tiempo y el hombre no se acuerda ni del clavo. Arregla la casa, la restaura, pero el clavo lo tenía que dejar porque lo ponía en el contrato. Ese clavo es mío y puedo hacer uso de ese clavo, de ese gancho que está en la pared. Y al cabo del tiempo aparece el hombre y dice, voy a utilizar mi clavo. Ya ni se acordaba. Bueno, pues colgó un pescado bien grande en el clavo y ahí lo dejó. Y cuando pasó el tiempo, la putrefacción del pescado era tan grande y el hedor que el hombre tuvo que abandonar su propia casa. Y eso es lo que pasa a veces. Cuando el Señor llega a nuestra vida y nos limpia, dejamos un poquitín aquí de enojo. Allí voy a dejar un poquitín de rencor porque aquel me hizo mucho daño. Aquí voy a dejar un poquito de mi yo. Y aquí de lo que más me gusta. Y aquí vamos dejando un poquito de cosas. Y a la vuelta de las generaciones, a la vuelta del tiempo, aquello quiere coger su lugar. Aquello, ¿verdad? Quiere volver al sitio. Y esto es lo que ocurrió. Dejaron algunas tribus por allí escondidas, por allí dispersas, y a algunos no los exterminaron, sino que los echaron. Pero esa gente, a la vuelta del tiempo, volvió y acabó su tierra natal, por así decirlo, acabaron dominándola y llevando al pueblo a una degradación moral, espiritual, como nunca se conoció. Como nunca se conoció. Mira, hay dioses de estos y estatuas que ellos erigían que solo requerían de sacrificios humanos de bebés. Y dice la palabra que a tales dioses como Moloch y algunos de estos, ellos los ofrendaban y los ofrecían. Y cuando habla de que pasan sus hijos por fuego, son los bebés que los ponían sobre el altar de Moloch y los abrazaban allí. Esto suena muy fuerte al oído, pero es que lo hacían las tribus paganas, y por eso el Señor los echó de la tierra. Y ahora a la vuelta de las generaciones, ellos lo estaban haciendo. Ellos, los reyes de Israel. Donde no hay unión, donde hay algo de pecado, el enemigo toma parte. El enemigo quiere coger su lugar. Ahí dice en Primera de Reyes 14:25 que al quinto año del reinado de Roboán subió el faraón Sisac contra Jerusalén y la despojó. Y se llevó todo el oro y todos los tesoros y los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. ¿Por qué? Porque donde no hay unión del pueblo, donde no estaba el reino consolidado y unido, el enemigo busca hueco, entra y ataca. Porque contra las 12 tribus no podría, pero contra dos tribus despistadas y ocupándose de erigir altares, ¿verdad? Y de confrontar entre ellos, porque estaban teniendo confrontaciones en una guerra civil entre ellos, debilitándose y persiguiéndose, ¿verdad? Entonces, pues el enemigo aprovecha. Una casa dividida no puede prevalecer y entra el enemigo, porque el enemigo siempre está ahí, él no tiene piedad, no tiene compasión, y viene a hurtar y a destruir, ¿verdad? Y así es como la naturaleza humana y el orgullo rompió la unidad de la nación, por no querer coger el consejo de los sabios, que le dijeron, sí, aflójales el tributo y te van a servir. No. Dijo que aún les iba a azotar con escorpiones. Se ensañó con ellos como diciendo, ¿quiénes sois vosotros para venir a demandar lo que mi padre ya estableció en su día? Y todo por un mal consejo, porque por una decisión, dice la palabra, que en nuestra mano está el poder de la vida y de la muerte, y por una mala decisión, por un mal tropiezo, uno va para el abismo. Y como creyentes tenemos que estar muy alertas y tenemos que estar con esto muy presente, porque hay veces que la decadencia de un reino, como en la historia de los reyes de Israel, era solo porque consintió. Le dijo el profeta Samuel a Saúl, pero qué balido de ovejas es ese que oigo. Bueno, es que el pueblo quiso perdonarle la vida al rey y quiso traer todo eso para ofrenderlo, y yo consentí. Y yo, pues, venían los filisteos que me iban a escarnecer, y el pueblo quería ofrecer sacrificio antes que tú vinieras, y yo consentí, yo los dejé hacer, ¿no? Hay veces que no es lo que hacemos, es lo que dejamos hacer y también dejamos de hacer nosotros mismos. Y en la sociedad en la que hoy vivimos, hay veces que vas consintiendo cosas, va entrando en tu casa, ¿no? Un poquito, sin querer, y en esto fallamos todos, ¿eh? Va entrando en tu casa, por la tele, por la música, por la familia, por tal, y vamos consintiendo, y al final, si te pones a examinar de una forma sincera, tú delante de Dios, y clara, y dura, juzgándote un poco duramente, pues a veces casi que parece que andamos entre medias aguas, ¿ok? Que sí, sabemos, ¿no?, cuál es nuestro lugar y con nuestra posición, pero vas consintiendo en cositas que te repercuten de fuera del mundo. Porque no las ves tan malas, porque vienen disfrazadas. Tú imagínate Salomón cuando empezó a coleccionar mujeres. ¿Qué mal pensaba él que le podían traer a un hombre ya mayor esas princesas tan hermosas, con sus vestuarios tan exóticos, con su belleza tan exótica? ¿Tú te crees que él pensaba que le iban a declinar su corazón? A él entraba por el ojo y empezó a coleccionar mujeres y princesas extranjeras. Simplemente, para un rey que la poligamia estaba admitida, ¿qué problema tenía? Si era el rey más grande, no podía tener 1000 mujeres. Claro que podía, ¿verdad? Pero eso es lo que le llevó a la perdición. Porque esa belleza delante de él, ¿verdad? ¿Qué daño le iba a hacer? Pero sin embargo, luego, pues con la sutileza te va llevando a su terreno. Es como trabaja el enemigo, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, pero si esto no lo veo tan mal, es que me gusta, para acá, para allá, no pasa nada, vamos a... Y cuando te das cuenta, ¿dónde tienes un pie? ¿En un lado o en otro? En el medio, no. Si eres tibio, los tibios, dice el Señor, que los va a aborrecer de su boca. O sí o no. O eres frío o eres caliente delante de Dios. Porque los tibios, no. Y tenemos que cuidarnos en esto. En no andar con tibiezas. En andar en el camino del Señor y guardando sus mandamientos. Y así es como declinó el reino, ¿verdad? El reino, ¿verdad? Que cuando estaba el rey Salomón fue el reino de mayores momentos de fidelidad a Dios y los mayores niveles de prosperidad en el mundo de aquella época fue el reinado del rey Salomón. Y esto se dice pronto, pero es que al rey Salomón cada rey de la tierra daba lo que fuera por escucharle hablar al rey Salomón. Dice en Primera de Reyes 10, 23, 24 que excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. A todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Por qué? Porque la sabiduría que él tenía se la había puesto Dios en su corazón, porque tuvo un comienzo perfecto. Tuvo un comienzo perfecto. No pidió para él, sino pidió para su pueblo. Y Dios le dio lo que pidió, lo que no pidió, y en su mano estaba la vida y la muerte. ¿Quieres alargar tus días? Cumple mis mandamientos como tu padre David. Y esto es una palabra que Dios nos da. Es una promesa. Esto lo pone bien claro. Tú quieres alargar tus días a la voluntad de Dios. No sabes cuántos van a ser, pero los que sean rectos y delante de Dios. Es que es así. Yo no lo comprendo de otra manera. El orgullo, la envidia, la agresividad son fuerzas destructivas. Y el reino, dentro de él, el reino de Israel, se estaba destruyendo a sí mismo. ¿Verdad? Se estaba destruyendo a sí mismo por todo esto. Y hoy en día a nuestro alrededor, ¿verdad? Ocurre lo mismo. Destruye al individuo, destruye la familia, destruye la sociedad. Este rasgo, ¿verdad?, de este rey lo podemos ver también en algunos gobernantes de hoy en día y del pasado. En algunos gobernantes lo podemos ver, ¿verdad? Cualquier rasgo de los reyes de Israel. Tú ves al rey Acaz, que fue malo, lee sobre él. Y Jezabel, cuidado con Jezabel, ¿eh? Tenían 850 profetas y a los profetas de Dios los perseguían y los mataban. Falsos profetas. Elías los dejó degollados a todos. A todos los profetas. Jezabel era... Hay naciones ricas de recursos naturales y en esas naciones solo se ocupan en hacer la guerra por intereses propios y si no por excusas religiosas. Hoy en día. Y todo es por la mala gestión de los gobernantes. Y tú cuando lees en Primera de Reyes la mala gestión de los reyes, porque no hacían lo bueno delante de Dios, estas personas no hacen lo bueno delante de Dios, no hacen lo bueno delante de su prójimo, no hacen lo bueno ni para sus propias familias. ¿Verdad? Son gobernantes, y dice la palabra que cada gobernante está puesto de mano de Dios, y sin embargo, en vez de hacer como hizo Salomón, de mirar por su pueblo para que prosperen y para que vivan en quietud y reposadamente, los extorsionan, los aprietan, los persiguen y los exterminan a su propio pueblo. ¿Cómo hacían estos reyes? A todo aquel que se le oponía lo quitaban del medio y a los propios sacerdotes los perseguían y tenían que estar escondidos en cuevas y siempre había algún fiel de Dios que iba a darles pan y agua y los mantenía con pan y agua. Pero estaban allí de 50 en 50 escondidos los sacerdotes en cuevas y alguien pues iba a darles comida. Y si no, mandaba a Dios un cuervo a que le diera un trozo de carne al profeta Elías. Cuando uno es fiel delante de Dios, las fuerzas no le van a flaquear. Y esto es una enseñanza, ¿verdad? Y es una realidad. Cuando leemos la historia de los reyes de Israel, aparte de que tenemos una enseñanza delante de Dios, es un hecho histórico. Tú lees cualquier libro histórico o lees los libros de Josefo y ves que todo esto está registrado, y con más detalles y con cosas más históricas que no habla la Biblia. Pero lo que nos interesa es sacar de todo lo que leemos un provecho para nuestra alma, para que nuestra vida siga prosperando en esta sociedad tan difícil de vivir, que está más difícil de lo que pensamos. Y si no lo piensas como creyente, hay un problema. Yo sí soy creyente y no pienso que la cosa está difícil, tengo un problema. Porque abro internet, cualquier página y de noticias y todo esto, y estoy viendo lo que les están haciendo a otros creyentes. Y están aquí al lado porque coges un avión y estás allí en un momento. Y los están masacrando, simplemente por ser creyentes. Y si a mí esto no me afecta y no me levanto con una intención de orar por ellos, y si cuando leo esto no se me hace un nudo en la garganta, es que estoy más tibio que otra cosa. ¿Ok? Como creyente que soy, que son mis hermanos. Y tenemos la misma fe y creemos en el mismo Dios. Y estamos pasando por tiempos difíciles, y si tú lees la palabra, si tú lees la palabra, se va a ir poniendo peor para los creyentes. Porque nuestra intención son de buenos pensamientos, de prosperidad y de que nos vaya bien. Por supuesto. Pero para los creyentes en esta sociedad se nos va a ir estrechando el camino. Y de hecho, según pasa el tiempo, a los creyentes se nos va estrechando el camino. Y se nos va a seguir estrechando el camino. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Porque en esos países donde antes los cristianos no eran perseguidos, de repente, no es que sean perseguidos, es que los matan de una forma, los están exterminando, ¿no? Pues entonces esos gobernantes desde esas naciones, ¿en qué están ocupando su tiempo? ¿En que su pueblo viva reposadamente o simplemente en a una parte o a una etnia, como no piensan igual que ellos, como tienen otro credo, otra ideología? Simplemente exterminarlos. Porque el mundo está así, en cada rincón y en cada lado. Y tú y yo estamos en el mundo y no estamos exentos y estamos expuestos a todo esto. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.